Un estilo diferente que hace la diferencia. Luis Marcelo Pérez continúa con El Mural, la propuesta periodística de los domingos.
Hechos y procesos del pasado a cargo del profesor Andrés Serralta. Iluminando el pasado. Para pensar y reflexionar sobre nuestra historia, presente y futuro.
Esta semana pasada, la fiscal doctora Brenda Pupo, de la Fiscalía de Flagrancia del Cuarto Turno, archivó la denuncia presentada por el Comité Israelita del Uruguay por las acciones realizadas de carácter antisemita durante la marcha 8 de marzo. Para hablar de este tema, ya que estamos hablando de derechos con el magíster Andrés Serralta, símbolos antisemitas en la marcha de nuestra ciudad, justamente de este año. Hablemos y abrimos el micrófono entonces para charlar con él. Bienvenido.
Muchas gracias, Luis Marcelo. Un placer estar aquí junto a ti y a toda la audiencia.
Día a día, la información, los espacios, van brindando, pero segundo tras segundo, nueva información. Y alguno puede estar algo olvidado de lo que pasó. ¿Puedes acercarnos a esa noticia?
Sí, cómo no, por supuesto. Le recordamos a la audiencia que, como bien adelantaste tú, la semana pasada la doctora Brenda Pupo archivó la denuncia que había realizado el Comité Central Israelita del Uruguay, ¿sí?, por acciones que consideraba de carácter antisemita en la marcha del 8 de marzo de este año. Recordemos que durante esa marcha, que convocan todos los años numerosas asociaciones vinculadas al feminismo, un colectivo de mujeres exhibió una cabeza humana deformada, atravesada con una lanza, en cuya frente esa cabeza tenía la estrella de David, la estrella de seis puntas, que, como bien sabe nuestra audiencia, es un símbolo representativo por excelencia del pueblo judío. Y estas personas adujeron que además se trataba de una cabeza que hacía alusión al presidente de la República Argentina, Javier Milei. Y además exhibieron consignas en contra del Estado de Israel y haciendo manifestaciones con relación al conflicto que sostienen actualmente el movimiento islamista Hamas y el Estado de Israel en la Franja de Gaza, fundamentalmente.
Uh-huh. Andrés, ¿considerás que entonces sí, que todos estos símbolos antisemitas pueden ser considerados delito?
Evidentemente, cualquier persona de buena voluntad, que analice de forma medianamente objetiva los hechos. Si a usted le preguntan a cualquier persona en la calle que sepa lo que es una estrella de seis puntas, le muestran una estrella celeste sobre fondo blanco, la va a asociar evidentemente con Israel, con el pueblo judío. Si además ese símbolo está en una cabeza que está atravesada por una lanza, recordemos que desde hace muchísimo tiempo, siglos, es una práctica muy común, sobre todo en la Edad Media, pero también en la Antigüedad, ensartar las cabezas de los enemigos en un palo para infundir el terror y disuadir a todas las personas vinculadas con la persona que se había ensartado la cabeza en una lanza o en un palo para exhibir ante todos, que era lo que en definitiva era este muñeco. Bueno, no era una cabeza que estaba sostenida con un palo que exhibía esa cabeza, sino que estaba atravesada por el palo y estaba evidentemente deformada, como solía representarse en las cabezas ensartadas, en las gráficas que tenemos de la Edad Media o en los relatos, y mucho más adelante también, en que las cabezas de los enemigos eran ensartadas con una estrella de David y con consignas contra el Estado de Israel. Creo que cualquier persona puede presumir sin demasiado esfuerzo que una cabeza ensartada en un palo no es precisamente un gesto amistoso, sino todo lo contrario, está representando un acto sumamente violento y un discurso evidentemente de odio contra lo que representa lo que está ensartado en ese palo, ¿no?
Uh-huh. Sí, ya de por sí las imágenes eran bastante fuertes.
Eran muy fuertes, eran personas que estaban subidas, recordemos una parada de un ómnibus, y viendo esa representación, digámosle, que ese símbolo que exhibieron con otras consignas y que declararon en sede penal, bueno, cuáles eran sus motivaciones en la Fiscalía de Flagrancia de Cuarto Turno, como tú bien nombrabas, y ellas dijeron, las denunciadas, ¿verdad?, que ese símbolo, ellas no sabían que estaba asociado a imágenes muy similares producidas durante el nazismo, o casualidad, que se ponían en los textos escolares durante el nazismo, de representaciones deformadas de los judíos como subhumanos. Dijeron no conocer esas imágenes, por supuesto. Nadie está obligado a declarar en su contra, recordemos eso, ¿no? Es un principio básico del derecho. De todas maneras, el relato no parece demasiado verosímil, digo, que personas no sepan qué es la estrella de David, y bueno, dijeron sí conocer que era una cabeza humana que representaba al presidente Milei, según ellas, cosa que también probablemente podría configurar delito, porque recordemos que según el artículo 139 de nuestro Código Penal, el vilipendio de símbolos, banderas extranjeras, de elementos representativos de un Estado extranjero en el Estado de la República, ¿no?, aquí en el Uruguay, si se ejecutan esas acciones, constituyen delitos de acuerdo a lo que dispone nuestro Código Penal. O sea, eso también podría haber sido perseguido como delito por la fiscal, pese a que decidió no hacerlo, de forma que ha sido muy sorpresiva y ha causado cierta alarma en las últimas semanas en la sociedad, porque en realidad está más que comprobado históricamente, esto no lo digo yo, sino que está sostenido por numerosos estudios académicos y los ejemplos sobran, en la medida que son tolerados los discursos de odio y los ataques a determinadas minorías, luego esos ataques aumentan contra esa y contra otras minorías y otros grupos, ¿no? Basta recordar el famoso poema del pastor protestante Martin Niemöller, ¿no?, que terminaba con aquello de, empezaba con, primero vinieron a buscar a los comunistas, uh-huh, luego fueron a buscar a los sindicalistas, luego fueron a buscar a este, tal o cual grupo, y cuando vinieron a buscarme a mí, ya no había nadie para defenderme. Ese hermoso poema, esa representación lírica de una realidad terrible, ¿no?, pero con una simplicidad y potencia que muestra claramente que esos círculos cada vez van avanzando más hasta que alcanzan a más personas que inicialmente permanecieron indiferentes ante ese fenómeno porque dijeron, a mí no me va a tocar, no, eso a mí no me interesa, hasta que un día, bueno, encontraron alguna causal por la que ese señor tiene una pertenencia juzgada inaceptable por parte de los intolerantes y en algún momento lo vinieron a buscar.
Uh-huh. Y frente a esta situación de archivar esta denuncia, ¿qué queda?
Bueno, eso tendrán que evaluarlo los que presentaron la denuncia, qué acciones pueden tomar. Normalmente lo que suelen hacer los interesados en una denuncia penal que su causa ha sido archivada, disponen de 30 días para solicitar el desarchivo y en todo caso el cambio de fiscalía, porque consideran que los elementos brindados por el fiscal para archivar esa causa, para decir que no tiene mérito, que no encontró delito, son insuficientes. De hecho, del análisis que han hecho algunos artículos de prensa, del escrito que propuso la fiscal para archivar las actuaciones, surgen inclusive algunos errores hasta de conceptualización y un análisis muy superficial de los hechos que, prima facie por lo menos, validó el relato de las denunciadas como válido, ¿no? Cuando dieron argumentos que evidentemente no se sostienen, o sea, no pueden de ninguna manera ser verificados con la evidencia. O sea, es que una persona, para evitar decir que es antisemita,
sí,
recurra al eufemismo de que es antisionista, está ampliamente probado, y lo dicen numerosos estudios sobre el antisemitismo, que es un subterfugio para evitar de la persona decir, ah, no, yo en realidad no tengo nada que ver con el antisemitismo, en realidad eso no, pero yo soy antisionista porque estoy contra lo que está haciendo el Estado de Israel y bueno, y las personas judías que apoyan al Estado de Israel o la existencia del Estado de Israel, pero yo en realidad contra los judíos no tengo nada, cosa que sería un poco difícil de sostener, ¿no? Es como que alguien dijera que está en contra de la existencia de Bolivia, pero que no tiene nada contra los bolivianos, ¿no? Es un argumento que cae por su propio peso y que además es evidente que las denunciadas utilizan ese subterfugio para evitar decir que son antisemitas. Y sí, también sí, quieren evitar decir que son violentas porque ellas en realidad se están manifestando contra violencia del patriarcado.
¿Se puede detallar algo de lo que sale surge del expediente?
Sí, claro, podemos detallar con toda claridad lo que dijeron las denunciadas. Inclusive han estado reproducidas en la prensa recientemente. Y las denunciadas dijeron, literalmente, ¿no?, en sede penal, que ellas se consideraban que eran antisionistas, ¿verdad? Y que en realidad estaban luchando contra la violencia patriarcal en el marco del 8 de marzo y contra las acciones de violencia contra las mujeres. Causa que, por supuesto, es más que loable y puede ser compartida por cualquiera de nosotros, y de hecho lo es. Pero llama la atención que protesten contra esa violencia y justamente nada digan de un movimiento islamista como Hamas, que todos sabemos en las condiciones que se vive bajo el islamismo radical en las que viven las mujeres, ¿no? Inclusive este mismo movimiento Hamas fue el que publicó los videos que han pululado en internet y en medios de prensa internacionales con imágenes de violencia sexual extrema contra mujeres, que le recomiendo a los oyentes si la van a buscar, que es un contenido sensible, que tengan cuidado con quién lo exhiben, porque o sea, son violencia física flagrante contra las mujeres, filmadas por los propios integrantes de Hamas cuando entraron al territorio de Israel el 7 de octubre, filmadas las violaciones, están los testimonios de las mujeres que lograron escapar al cautiverio y que luego fueron liberados por diversos medios, de la violencia sexual no ocasional, sistemáticamente practicada por Hamas para amedrentar a la población israelí, a estas personas puntualmente, y para difundir un mensaje de terror, de infundir miedo en las otras personas por el simple hecho de ser judías o de apoyar a Israel. Es más, las propias Naciones Unidas abrieron una investigación sobre esta práctica sistemática, se sacó una declaración, el ONU Mujeres, bueno, expresando su honda preocupación por los videos que habían tomado conocimiento público, ¿no?, de esta violencia. Sin embargo, contra eso, ni en sede penal ni en ningún otro momento durante la marcha dijeron nada. Entonces, a la audiencia, a cualquier persona y a la fiscal, no debería haberle llamado la atención, ¿no?
Andrés, ¿cuáles serían los posibles efectos de que este tipo de acciones no sean sancionadas?
Los efectos, y son gravísimos, en realidad, los estamos viendo cada día con más frecuencia. Lamentablemente, si los oyentes no lo saben, les comunico que el último estudio correspondiente a 2023 sobre el antisemitismo en medios digitales, ¿no?, los que solemos consumir todos nosotros, casi todos nos informamos, además de por la radio, por la televisión y por otros medios, también por los medios digitales de internet.
Sí.
Uruguay es el país que en los comentarios medidos en internet por el Observatorio Uruguayo de Antisemitismo registró más comentarios antisemitas de América Latina. Uruguay es el que registró más, o sea, superó a todos los otros países de América Latina en ese aspecto. También hemos visto en los últimos años, recordemos, hace no mucho tiempo, en 2020, terminación de la condena en 2021, de aquel señor que lamentablemente se dedicaba a dar clases, el señor Félix Demetrio Sánchez, ¿no?, que fue condenado por, bueno, sacar imágenes y difundir videos en el memorial del holocausto diciendo barbaridades negacionistas de la Shoah, del holocausto. Y después otros casos más que han tenido efecto público y que son de conocimiento. El episodio que involucró a la directora de Cultura, Mariana Weinstein, que también lo denunció, ¿verdad? Con un profesor también, casualmente, que exhibió su foto, también con contenido discriminatorio. Otras acciones que también hemos visto recientemente, como el intento de cancelación del profesor uruguayo Alberto Spetogorsky en la Facultad de Humanidades. Y bueno, podemos seguir, ¿no? Porque lamentablemente ha habido eventos de esta naturaleza cada vez repetidos con más asiduidad, y también muchas denuncias privadas que uno tiene conocimiento porque nos llega la información, que no podemos difundirla por una cuestión de no exponer la identidad de las personas que las han sufrido, pero estamos hablando solamente de las que tomaron conocimiento público en muy poquito tiempo, ¿no? Uh-huh. En los últimos 3-4 años hemos visto un aumento cada vez mayor de estos eventos, y recordémosle a toda la audiencia que los eventos de discriminación tienden a multiplicarse contra distintos colectivos de forma muy rápida y exponencial. De hecho, suele ser una de las primeras etapas el señalar a grupos, identificarlos como el otro, para la comisión de los genocidios, que tantas veces hemos hablado en estas columnas, ¿no?
Exacto.
Entonces son cosas con las que debemos tener cuidado, porque lo que parece al principio no tener tanta importancia, después va progresando, y ya pararlo después siempre, siempre es mucho más difícil. Por eso es que este tipo de noticias, en que afortunadamente vivimos en una república donde está la legislación para perseguir esos delitos, bueno, justamente el sistema tiene que actuar para que lo que está tipificado como delito no sea letra muerta, sino que proteja a las víctimas. Porque si no, esas conductas delictivas, en la medida que no son sancionadas, por la vía de los hechos, terminan siendo alentadas, aunque esa no sea la intención. Porque si no hay sanción, si usted comete delito, comete delito, comete delito, y nunca hay sanción, evidentemente no cumple su efecto disuasorio la existencia de ese delito, porque no se aplica la sanción penal correspondiente. Entonces esto ha llamado a honda preocupación a muchas personas, ha sido levantado por casi toda la prensa nacional, y también, por supuesto, estaba tu interés en difundir esta situación, porque es muy grave realmente, y esperemos que tenga más adelante otro tipo de resolución este episodio, ¿no? Porque la verdad que los argumentos dados por las mujeres que hicieron esta manifestación son insostenibles, no resisten el más mínimo análisis de verosimilitud. Entonces, creo que sería muy saludable para nuestra república, para la convivencia democrática, para las personas puedan sentir que realmente, bueno, si son objeto de discriminación de este tipo, con el antisemitismo o de cualquier otro, ¿no? Contra una persona discapacitada, contra una persona afro, contra lo que corresponda, sí, van a ser protegidos por nuestro sistema judicial, por nuestra república, que la fiscalía va a accionar en contra de esa discriminación. Porque hoy es un acto de antisemitismo, mañana también va a ser, podría ser otro igual, o contra otras personas, ¿no? También hemos visto lo que sucedió en la UTU de Rivera, ¿no? Con aquel profesor que dijo manifestaciones deleznables contra extranjeros y contra personas afro. Y todas esas situaciones que se demora cuando existe una sanción penal, se demora, y a veces cuando se demora muchísimo también, aún así, ni siquiera después hay sanción, se dan dos cosas que son muy negativas. Por un lado, la sensación de impunidad de quienes perpetran estos actos y, por el otro lado, las víctimas que sienten que no son amparadas en su legítimo derecho a ser protegidos por el Estado.
Magistrado Andrés Herralta, gracias por este espacio y la posibilidad justamente de poner sobre la mesa estos temas que nos son de interés.
Por favor, un placer como siempre haber compartido contigo y con toda la audiencia. Agradecemos todos los comentarios de los oyentes por haber traído a colación este tema.
Enseguida continuamos compartiendo El Mural. El Mural. La propuesta de Luis Marcelo Pérez.